El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SD.com y LasMayores.com. Siempre nuestro productor es Joey Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Bertlett, también Ashley Chávez, los muchachos Jimmy McLaughlin, Alan Moy y Gerald Gray. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en los campos de entrenamiento. Primera semana, básicamente, ya se reportaron, como ustedes saben, todos a los campos de entrenamiento. Y diría que hay pocas noticias, aparte de Johnny Céspedes, que en el día de ayer, aparte de los carros que ha exhibido, también se compra un puerco que pesa unas 270 libras y claro, fue para una obra benéfica, pero todavía es noticia lo de Céspedes. Hay también otras noticias en los campos de entrenamiento, pero en sí, los jugadores preparándose para lo que va a ser el mes de abril y la temporada 2016. Hoy vamos a tocar lo que es la división oeste de la Liga Americana y lo que puede pasar este año, los cambios que han hecho varios equipos y también los agentes libres que firmaron. Con eso, le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes que nos sintonizan cada semana y también los que nos siguen a través del podcast del Mundo de las Grandes Ligas. Un placer.
Bueno, Kevin, Céspedes sigue siendo noticia. Esta vez no es un carro. Aunque muchos dicen, bueno, o sea, aunque ha gastado como $1,000,000, el hombre firmó un contrato de 27 millones. No es que está gastando mucho, pero ayer en sí compra un puerco en lo que es una feria donde varios de los jugadores de los Mets no asistió debido al tráfico, pero llegó Céspedes, compró el puerco, un hombre que le encanta lo que es las fincas y cosas así, y entonces viene y compra esto. Es interesante el caso de Céspedes, los diferentes renglones de carros exclusivos 2016 hasta conseguir un puerco en el día de ayer.
Bueno, hoy llegó en un caballo a los campos de entrenamiento, o sea que definitivamente el hombre está empecinado en ser noticia, no necesariamente por lo que está pasando en los entrenamientos. Mira, Félix, sabemos que Johnny Céspedes viene de Cuba, donde en realidad sabemos que el esquema es completamente distinto. Se ha convertido en un hombre millonario en Estados Unidos jugando béisbol y, bueno, evidentemente disfruta los carros de alto costo y, bueno, si ese es su hobby, perfecto, que lo disfrute. Lo importante con estos jugadores, lo que siempre uno quiere ver, Félix, es que, por un lado, administren bien sus finanzas para que en realidad puedan asegurar su futuro. Y por otro lado, que no se pierda el enfoque en el terreno de juego, que es lo más importante. Y creo que por ese lado los Mets no están preocupados con Céspedes, que es un gran trabajador, un hombre que siempre está en excelentes condiciones físicas.
Mirando hoy también, entró Syndergaard también en caballo para no tirarle todo a Céspedes. Pero uno piensa, este es, jugador Céspedes ya ha firmado un contrato, su primer contrato fue de varios millones. Y uno piensa, bueno, es que el muchacho... a recibir este dinero, no sabes qué hacer con eso, y vemos muchos jugadores latinoamericanos que han pasado por eso, que básicamente gastan todo su dinero, o simplemente, como tú dijiste, para hacer el spotlight, para hacer el show en estos momentos en los campos de entrenamientos.
La realidad es que Céspedes, desde el momento que firmó su primer contrato de Grandes Ligas, ya era un jugador multimillonario, porque ese contrato con Oakland fue de 36 millones por 4 años. Claro, no, las luces no brillan con la misma intensidad en Oakland que en la ciudad de Nueva York, pero me parece que como que algo ha cambiado últimamente viendo esta exhibición que el muchacho ha dado. Y de nuevo, lo único que uno espera es que puedan, que estos jugadores puedan administrar sus finanzas dentro del terreno y administrar su tiempo y sobre todo su concentración en el terreno, porque al fin y al cabo son millonarios por lo que pueden hacer como jugadores de béisbol, y creo que ese tiene que ser el primer enfoque, mantener su nivel de excelencia, y la concentración es clave para eso.
Antes de entrar con la división oeste de la Liga Americana, que vamos a en sí a analizar en el día de hoy, vemos aquí al otro extremo, en el caso de los Piratas y Gerrit Cole, la cantidad de dinero que le subieron. Primero le ofrecieron una cantidad, al mirar los números otra vez, como que le bajaron la cantidad, y tener a tu lanzador número uno, diría por $30,000, Kevin, no luce muy bien para el equipo de los Piratas.
Bueno, yo te voy a decir la verdad, Félix. Desde mi punto de vista, esto es un pésimo manejo del negocio del equipo de los Piratas. Uno entiende que, bueno, Gerrit Cole todavía no tiene el tiempo de servicio en grandes ligas para ser elegible para arbitraje, mucho menos para ir a la agencia libre. Y es la etapa de la carrera de los lanzadores, de los jugadores, donde no tienen muchos derechos, donde en realidad los equipos pueden aprovechar. Y debo decir que eso está negociado así, en el pacto colectivo, donde en realidad lo que se busca es más protección para los jugadores veteranos. Ahora bien, yo creo que toda regla tiene su excepción. Gerrit Cole fue cuarto en las votaciones por el premio Cy Young el año pasado, y terminó cuarto porque hubo tres lanzadores que tuvieron actuaciones extraordinarias en la Liga Nacional. Obviamente me refiero a Jake Arrieta, a Zach Greinke y a Clayton Kershaw. Cole tuvo números que en muchos años le hubieran permitido ganar el premio Cy Young. Entonces sabemos que va a llegar un momento donde, si él se mantiene saludable y donde si la curva ascendente continúa, se va a declarar agente libre, y su agente Scott Boras no va a tener concesión alguna con el equipo de los Piratas. En eso estamos claros. Pero donde pienso que es una mala decisión de negocios es que por los próximos 2 o 3 años, ¿qué sentido tiene por quizá no hacer un incremento de salario que dentro del esquema de las finanzas de un equipo de béisbol es centavos? ¿Cuál es el punto positivo de tú tener a tu principal lanzador, uno de los jugadores clave del equipo, lanzando inconforme porque tú le estás haciendo un incremento de salario ridículo? Porque creo que esa es la palabra. O sea, ¿cuál era el costo real que le iba a representar a los Piratas pagarle, qué sé yo, $750,000 en el 2016 a Gerrit Cole y tenerlo conforme? Me parece, de nuevo, que fue una muy mala decisión de negocios, y que esto es algo que Gerrit Cole y su agente no van a olvidar. De nuevo, puede que cuando le llegue su oportunidad de ir a la agencia libre, si él se sigue estableciendo como uno de los principales lanzadores del béisbol, los Piratas, como quiera, no iban a estar en capacidad de pagarle, pero creo que sí estaban en capacidad de mantenerlo contento y motivado durante el tiempo que le queda en Pittsburgh, que son, qué sé yo, 3 años, y han tomado una decisión que no contribuye a eso. Así que mala decisión de negocios desde mi punto de vista del equipo de los Piratas. Y déjame decirte que Zach Wheeler, que no va a lanzar hasta mitad de temporada y que ha estado lastimado, Félix, y que básicamente tiene menos tiempo de servicio que Cole en grandes ligas, va a tener un mejor salario que Cole, un salario base, en el 2016. Eso es sencillamente inconcebible, visto lo que este muchacho hizo para los Piratas el año pasado.
No, increíble, totalmente de acuerdo contigo. Y no dudo que Gerrit Cole es un profesional hasta lo máximo, pero una derrota, un día que no quiera lanzar a lo máximo, si es que Cole toma esa ruta, le vale mucho más que los $30,000 o $40,000 que le hubiese dado el equipo de los Piratas. Pero así son las cosas. Ellos también no le ofrecieron arbitraje a Pedro Álvarez, sabemos que cambiaron a Neil Walker, un equipo que parece estar entonces en un presupuesto súper, súper apretado para lo que es el año 2016. También tenemos por aquí que Moncada ha lucido bien para el equipo de los Red Sox de Boston, pero en estos momentos no hay puesto para él con el equipo de Boston, Kevin.
No, la realidad es que no lo hay. El equipo de los Medias Rojas tiene su infielder ya programado. Claro, siempre tenemos que hacer la salvedad en caso de que esos jugadores se mantengan saludables. Pero aún si se presentara el hueco, hay que recordar que Moncada jugó clase A media el año pasado y que es un jugador muy joven, a diferencia de otros cubanos que han llegado a grandes ligas. Por lo que me parece que los Medias Rojas no están ni siquiera pensando en Moncada para grandes ligas en el 2016. Debe ser una temporada para él ir a AA, si puede tener éxito en ese nivel, que suele ser difícil cuando tú das ese salto, sobre todo si él da el salto desde clase A media hasta doble A, pues me parece que es un año para él quizá demostrar que está listo para ese nivel, y si le va muy bien, jugar algo de triple A. Ya a partir del 2017 y quizá más el 2018 podríamos comenzar a pensar en Moncada como una posible pieza del equipo de Grandes Ligas, del equipo de Boston. Pero es importante que la impresión que ha causado es positiva después de un buen primer año como jugador profesional.
Bueno, y así tocamos lo que es la división oeste de la Liga Americana. Texas ganó la división el año pasado a dos juegos, sorpresivamente el equipo de Houston, que cayó ya al final. Tenemos que los angelinos de Los Ángeles también estaban a tres, sufrieron lesiones al final. Los marineros fue la gran decepción el año pasado con el ingreso de Cruz. El equipo no aguantó y se toma 12 juegos, mientras que el equipo de Oakland terminó en último lugar a 20 juegos, algunos cambios para Billy Bean y el equipo de Oakland. ¿Cómo vemos la división, Kevin, con todos los cambios que se hicieron, los agentes libres que firman los diferentes equipos en esa división?
Pues mira, Félix, es interesante porque esta, puedo decir que la manera como los equipos se posicionaron en la temporada pasada fue inversa a lo que se esperaba. En realidad, nadie estaba contando con un repunte como el que tuvo el equipo de los Vigilantes de Texas, sobre todo en la segunda mitad. Y sabíamos que Houston era un equipo de futuro, pero el futuro como el que llegó antes de lo esperado. Y eso ha cambiado la cara de la división, porque hay que decir que el equipo de Texas me parece que hizo un movimiento el año pasado importante para el 2015, pero también para 2016 y 2017, que fue la adquisición de Cole Hamels. Se puede decir que el trabajo de ellos prepararse para esta temporada en gran medida lo hicieron durante el anterior, no solamente con la adquisición de Hamels, sino consiguiendo en ese mismo cambio al relevista zurdo Jake Dickman y haciendo otro movimiento con los Marlins, donde consiguieron a Sam Dyson y le dieron una tremenda profundidad a ese bullpen. El movimiento más importante que han hecho en esta temporada muerta, yo diría que es reciente, es la firma de Ian Desmond para jugar en el jardín izquierdo. Una clara señal de que ellos no están pensando mucho en Josh Hamilton, que sigue teniendo problemas de lesiones. Los Vigilantes de Texas ganaron 88 partidos en la temporada pasada, y me parece que como mínimo pueden repetir eso este año, porque hay que recordar que ganaron 88 juegos sin Yu Darvish, básicamente, y consiguiendo muy poco de Derek Holland. Se espera que esos dos lanzadores estén disponibles este año y que el equipo de Texas tenga una rotación con Hamels, Darvish, Holland, Martín Pérez, que tampoco estuvo la temporada completa pasada, y también Colby Lewis, y un tremendo bullpen, donde tú tienes ahí 3, 4, 5 lanzadores con capacidad para cerrar juegos. Está Sean Tolleson, que fue el cerrador el año pasado. Está Tom Wilhanson, que llegó desde Seattle. Está Dyson, Dickman, Keoni Kela. Es un buen grupo. Y la ofensiva de este equipo, si todo el mundo se mantiene saludable, yo te diría que va a producir carreras consistentemente, porque tienes a Adrian Beltré, tienes a Mitch Moreland, Prince Fielder, Shin-Soo Chu, ahora Desmond. Es un buen grupo y me parece que este equipo va a estar en una lucha bien cerrada con su compañero de estado, con el equipo de los Astros de Houston, que definitivamente es el equipo de futuro de la división, y ya comenzó a convertir ese futuro en presente el año pasado, avanzando a los playoffs.
Bueno, interesante en el caso de Texas, uno se olvida de Cole Hamels. Buen punto ese, Kevin, ahora va a ser el as de la rotación. Jurickson Profar, lesionado los últimos dos años, este muchacho, uno de los grandes prospectos del béisbol. Un año grande para Profar, definitivamente no puede estar fuera este año. Tiene que jugar Profar este año, aunque Odor, el venezolano, en la segunda ha jugado muy bien. ¿Qué piensa de Jurickson Profar y tal vez que el equipo lo cambie o lo mantenga en los planes?
Mira, Félix, como tú dices, es un año muy importante para Jurickson Profar, porque estamos hablando de un jugador que prácticamente ha perdido dos temporadas, y eso es muy significativo, sobre todo para un jugador tan joven como él, que necesitaba esas repeticiones para continuar su desarrollo. Y el tema aquí es que para mí los Vigilantes no tienen posición para él. Grandes Ligas. Rougned Odor para mí es un jugador joven con tremendo potencial. No me sorprendería que explote definitivamente en el 2016. Elvis Andrus es el torpedero del equipo y tiene un contrato multimillonario. Adrián Beltré es uno de los mejores antesalistas del béisbol. Entonces el problema de Profar en Texas es oportunidad. Y aquí habrá que ver si los vigilantes, si él demuestra que está saludable y que sus facultades están intactas, si deciden enviarlo a AAA para que en realidad pueda jugar a diario o quizá negociarlo a otro equipo. A mí me parece que si Profar demuestra que está saludable en los entrenamientos, el gerente John Daniels va a tratar por todos los medios de mantenerlo dentro de la organización por el potencial que había demostrado antes de lesionarse.
Pues refiere al equipo Los Angelinos de Los Ángeles. Tenemos entonces que Mike Trout ha dicho que quiere robar más bases este año, ser un jugador mucho más completo, porque muchos consideran el mejor jugador de las Grandes Ligas. Albert Pujols dejó la puerta abierta para jugar varios partidos como DH. Y son los dos grandes de este equipo, y consiguieron a Yunel Escobar este año, también a Anderson Simmons. ¿Cómo ves a Los Angelinos, Kevin, en el 2016?
Mira, Félix, la realidad es que este es un equipo con unos huecos muy aparentes, y a mí me parece que en una división donde van a tener que jugar 18, 19 partidos contra Texas, contra Houston, contra los mismos Marineros de Seattle, que pienso que son candidatos para mejorar con relación al año pasado, me parece que Anaheim tiene una temporada difícil por delante. Claro, tienen a Mike Trout, que es el mejor jugador del béisbol. Trout ha terminado en los últimos 4 años, ganó un premio de jugador más valioso y en las otras 3 temporadas terminó segundo en las votaciones. O sea que eso lo dice todo. Y Trout puede en realidad dominar el juego de béisbol con su ofensiva, con su velocidad, con su defensa hasta cierto punto, aunque es la parte más débil de su juego. Y es interesante que él, que en un momento en su año de novato estuvo cerca de combinar 30 jonrones y 50 bases robadas, y que de ahí en adelante ha estado disminuyendo la cantidad de robos, diga que quiera robar más. Uno entiende que los Angels van a querer proteger a Trout, van a querer quizá controlar sus intentos de robo para evitar una lesión en una jugada de ese tipo. Sin embargo, para las condiciones que él tiene, el año pasado se robó 11 bases, me parece que puede aportar más de ahí. El problema es que el resto de la alineación de Anaheim tiene debilidades. Hay que ver cómo viene Albert Pujols de la operación que le hicieron en el pie, un problema que lo ha afectado durante años, y vamos a ver si él puede poner números parecidos a la temporada pasada. Yo te diría que una de las posiciones más débiles del béisbol es el jardín izquierdo del equipo de Anaheim, donde las opciones que tienen son Daniel Nava y Craig Gentry. A mí honestamente me sorprendió que no fueran más agresivos tratando de firmar, no a una estrella, pero a un jugador como, qué sé yo, David Murphy, por ejemplo, Marlon Byrd, que todavía está disponible, porque la realidad es que se ven muy débiles ahí. Y es una alineación que, como yo la veo, tiene una marcada dependencia de Trout y Pujols, y esto podría ser un problema para el equipo de Anaheim, que además tiene interrogantes en su rotación. Si Jay Wilson regresa de un problema en el codo, Jared Weaver, su stuff claramente ha desmejorado hasta el punto de que ya tú no lo puedes considerar como un lanzador que pueda ser cabeza de rotación. O sea que yo te digo, me parece que Anaheim va a tener problemas para ganar 82 juegos y poder jugar para 500 en el 2016. En cambio, Houston sí es un equipo que se ve muy bien, un equipo construido alrededor de ese grupo de jugadores de muchísimo talento: Carlos Correa, George Springer, obviamente José Altuve, entre otros, y un bullpen mejorado con la adquisición de Ken Giles desde Filadelfia. Una rotación que podría estar mejorada también con la adquisición de Doug Fister, que viene de una temporada muy por debajo, pero había sido un excelente lanzador para Washington en las temporadas anteriores. Además de que ahora van a tener a Lance McCullers, que se vio también como novato el año pasado, a tiempo completo en esa rotación. O sea que yo veo a Texas y a Houston los dos rondando 90 victorias en esta temporada y quizá presentando una competencia muy interesante. El equipo de Anaheim, que perdió a Chris Iannarello, perdió a David Freed, cambió a Erika Ibarra, aunque obviamente adquirió a Anderson Simmons, pues yo veo al equipo de Anaheim en sentido general como un conjunto desmejorado de cara a esta temporada.
Mencionaste que los Marineros de Seattle pueden dar el brinco este año. Decepcionante el año pasado, 76 victorias, varios cambios del nuevo gerente general, sigue Adam Lehn, tenemos como tú mencionaste a Enera, piensan que Leonis Martin puede ser el center fielder, Smith tal vez en el right, Aoki también otra adquisición en el left field, la rotación de Hernández y Wakuma, Wade Miley, que viene proveniente del equipo de Boston, ellos dieron un gran cerrador en ese cambio, y Tyjon Walker, que muchos piensan que va a tener un gran año, y Paxton, al igual que Nate Burns, adquirido de Tampa Bay. ¿Cómo ves al equipo de Seattle? Y el cerrador, Stichek, me preocupa eso, Kevin, él no dio la talla con los Marlins, fue cambiado a los Cardenales, y ahora adquirido por el equipo de los Marineros. ¿Cuál sería el plan B si Stichek no puede hacer el trabajo?
Perfecto. Bueno, sí, hay que decir que los Marineros fue uno de los equipos más activos en el mercado de cambios después de que Jerry DiPoto fue nombrado gerente general. Hay que recordar que tendrán a Scott Service como su manager, nuevo manager también. Y mira, yo pienso que los Marineros el año pasado ganaron 76 juegos. Ese es un equipo que debe mejorar esa cifra por unos 10 partidos. Yo no sé si van a tener suficiente para alcanzar a Texas y alcanzar a Houston, pero por un lado, hablemos de la rotación. Félix Hernández, uno de los mejores lanzadores del béisbol. Tienen a Iwakuma de regreso. Como tú decías, adquirieron a Wade Miley desde Boston. Me parece que Miley se va a beneficiar por lanzar en el Safeco Field. Pero también adquirieron a Nathan Carnes, que tiró muy bien para los Rays el año pasado y que para mí es un lanzador que está listo para dar el salto y convertirse en un pitcher importante. Tienen a Taiwan Walker, que es un pitcher de tremendo potencial. También a James Paxton. O sea que hay mucha profundidad en esa rotación. Y yo te voy a decir que con los movimientos que ellos hicieron, tú te pones a pensar en la parte del medio de esa alineación de Seattle con Robinson Cano, que terminó como una tromba el año pasado. Yo no sé si la gente se ha detenido a ver los números de Cano después de un juego de estrellas. Fueron extraordinarios. Lo tienen a él, tienen a Nelson Cruz y a Kyle Seager. Y ahora también está Adam Lehn. O sea que esa es una alineación con la capacidad para producir carreras. Vamos a ver qué impacto tiene el japonés Nori Aoki, posiblemente bateando en la punta de la alineación, y si Leonis Martin puede restablecerse como un jugador regular. Pero la realidad es que ofensiva y picheo abridor no se ven mal. El bullpen, estoy de acuerdo contigo, yo creo que Sishek hasta cierto punto es una aventura como el cerrador del conjunto, pero por lo menos los Marineros, en otro de los movimientos que hicieron, trajeron a Joaquín Benoit desde San Diego, y Benoit es un lanzador relevista con mucha experiencia, que ha logrado conservar su stuff ya a medida que los años han ido avanzando, y que perfectamente puede sentar si está saludable. O sea que tienen el respaldo de Benoit y también de un lanzador joven que terminó muy bien el año pasado, que se llama Tony Sitch. Y aunque quizás no hay muchos nombres sonoros, hay bastante profundidad en ese grupo de relevistas del equipo de los Marineros. Para mí, de nuevo, este es un equipo candidato para rebotar. Yo no sé si van a rebotar lo suficiente como para ganar la división, pero no creo que vuelvan a jugar un béisbol por debajo de 500 este año.
Ya probaron lo que es la postemporada del equipo de los Astros de Houston, equipo malo para varios años, ya dio el brinco, tienen a Carlos Gómez ya para una temporada completa, Correa, claro, Altuve, ahí es el eje de este equipo en lo que se refiere a la ofensiva. ¿Qué piensa del equipo de los Astros de Houston y si pueden duplicar lo que hicieron el año pasado?
Sí, como decía, me parece que este es el equipo de futuro de la división y definitivamente creo que pueden repetir lo que hicieron el año pasado. Fíjate que ahora van a tener, como tú dices, a Carlos Gómez en una temporada completa. Gómez con la motivación de que esa gente libre después de que concluya la misma. Tienen a Carlos Correa la temporada completa. Quizás este año George Springer se mantiene saludable y juega todo el año. Y además de eso está Altuve. Vamos a ver qué pasa con la inicial del equipo de Houston, donde se ha hablado de la posibilidad de que le den turnos ahí a Preston Tucker, está John Singleton también, está AJ Reed, que es un gran prospecto, pero quizá necesita más tiempo de liga menor. Pero lo cierto es que esa ofensiva se ve bien, tienen al Cy Young de la liga en Dallas Keuchel, tienen a Colin McHugh, que para mí la duda es si McHugh va a poder repetir esa temporada de 19 victorias, pero aun si no lo hiciera, ahora está Lance McCullers a tiempo completo. Está Doug Fister, que se integró al conjunto, firmó en la agencia libre. Tienen a Scott Feldman, Mike Fire. O sea que tienen opciones y un bullpen que para mí debe ser excelente, con Ken Giles como el cerrador ahora y con Luke Gregerson, Pat Nishik y Will Harris como los principales preparadores. Por eso te decía que me parece que, igual que Texas, los Astros van a rondar las 90 victorias en esta temporada y van a estar peleando por la supremacía en esa división.
Y por último, parece que el patico feo de esta división va a ser el equipo de los Atléticos de Oakland, como que se le está acabando la magia Billy Binker.
Sí, en realidad este fue un equipo que hizo varios movimientos en la temporada muerta. Van a tener bastante profundidad. Tú sabes que el criterio para construir este roster de Oakland por años, el criterio que ha utilizado Billy Beane es, bueno, no tengo el poder económico para poder firmar estrellas. Voy a tratar de construir un roster profundo, flexible, donde ciertas piezas se puedan combinar, donde yo pueda quizá alternar un bateador derecho con un zurdo en una posición y así conseguir mejor producción. Y vimos bastante de eso en esta temporada muerta. Oakland adquirió a Yonder Alonso, que me parece que va a compartir el tiempo en la primera base con Mark Canha. Readquirieron a Jed Lowry, que puede jugar en el medio del cuadro interior. Trajeron a Chris Coughlin desde el equipo de los Cachorros de Chicago. Trajeron a Chris Davis desde Milwaukee. Firmaron a Rich Hill, que terminó muy bien con Boston el año pasado para ser uno de los abridores del conjunto. Firmaron a Henderson Álvarez para el bullpen. Trajeron a Ryan Matson y a John Axford. O sea que estuvo bien activo Billy Beane. Y me parece que va a tener un equipo que... Mira, Oakland perdió 94 juegos el año pasado. Yo no anticiparía que le va a ir tan mal otra vez en el 2016. Pero la realidad es que hay una diferencia de talento con relación a equipos como Texas, Houston, incluso el mismo Seattle, que al final de cuentas me parece que va a inclinar la balanza. Y yo te diría que Oakland es candidato para terminar en último lugar en esa posición por la calidad de los otros equipos, pero no un último lugar perdiendo, qué sé yo, cerca de 100 juegos, como ocurrió con ellos el año pasado.
Muy interesante entonces lo que es la división oeste de la Liga Americana. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, solamente, aparte de lo que comentamos al principio del programa, creo que vale la pena comentar este contrato de Ian Desmond, que firma por un año $8 millones con el equipo de Texas. Señores, este fue un hombre que rechazó un contrato de $107 millones con el equipo de los Nacionales de Washington hace poco más de un año. Y es una demostración, Félix, de que hay jugadores que se aventuran a dejar pasar un contrato en un momento dado, el caso, por ejemplo, de Max Scherzer con Detroit, y consiguen después un mejor contrato, pero hay otros que no ocurre lo mismo. Y en el caso de Desmond, él va a un equipo donde me parece que va a tener la oportunidad de poner buenos números, va a ir a un buen estadio para batear, como es el equipo de Texas, pero hay que pensar, nueva liga, nueva posición. El mismo hecho de que va a jugar en el jardín izquierdo, de cara a declararse agente libre después de la próxima temporada otra vez, el valor no va a ser el mismo, porque un torpedero que puede conectar 20 jonrones y robarse 20 bases como él, tiene mucho más valor que un jardinero izquierdo que pueda hacer lo mismo, por razones obvias, por la importancia defensiva que tiene la posición de short. O sea que son de esas decisiones que en un momento un jugador toma, que quizá después se arrepiente de ella. Y vamos a ver si Desmond logra restaurar su valor con una buena temporada con Texas en el 2016.
Bueno, definitivamente una ruleta rusa cuando se va a la gente libre, especialmente si está o es un jugador ahí que muchos equipos consideran que a la defensiva tal vez no es el valor que ellos buscan. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Joy Huber, también Joseph Ciancarelli, se encuentra Jody Burla, Ashley Chávez, los muchachos McLaughlin, Jimmy McLaughlin, Alan Moy y Gerald Gray. De parte de Kevin Cabral, Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.